Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues estamos en el punto del mediodía. Buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Uno de los temas que nos llama la atención para el día de hoy, no nos llama la atención, lo hemos estado tratando de adecuar, de trabajar, de estructurar para manejarlo más, con más precisión y utilidad, sobre todo para los escuchas de este programa y que además se les agradece. Es el asunto, es un asunto sobre el ejercicio de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. No nos vamos a ir contra el articulado, porque son una serie de autorizaciones, prevenciones y hasta sanciones cuando no está bien utilizado el concepto de sustentable en cuanto al trabajo que se hace para obtener beneficios del mundo forestal. Lo tenemos dividido de varias formas, sistemáticamente lo manejan en el mundo vegetal, mundo animal, y bueno, en este caso el interés de nosotros es irnos al mundo vegetal. Y tenemos dos puntos que también tratamos aquí en este aspecto, Fabio, es el caso de los no maderables, que somos un caso en la región, y los maderables, que también acá por la región de Bolaño, San Martín, Chimaltitán, los bosques están siendo talados sistemáticamente, no sé, a reserva de empezar a abrir los espacios para que nos diga las autoridades correspondientes qué están haciendo para efectos de control. Y también la zona de Huejuquilla y Mezquitic, las zonas serranas específicamente. ¿Qué conoces al respecto, Fabio?
Bueno, por mucho tiempo habíamos pensado que todos esos bosques eran naturales, ya lo comentábamos el programa anterior, y decías tú que realmente los pinos no son nativos de esas sierras. Pues aquí habría que ver cuáles son las maderas que se están extrayendo de estos bosques y qué tan acertadas son las reforestaciones que se tienen, porque hablamos de que se plantan miles de árboles, pero realmente, bueno, yo no sé si hay un control o está muy escondido por ahí esas estadísticas de los árboles que sobreviven.
Sí, ahí entramos en una situación, un poquito se complica, ¿no? Cuando tratamos de hablar sobre los resultados. Tuve una entrevista, y me permito citar el nombre de la señora Raquel Beltrán, que es la encargada ahorita de la CONAFOR en la zona, y que, bueno, pues manifiesta el hecho de que es difícil cuantificar, pero que se aprecia que el rendimiento no ha sido el esperado. Y están en un proceso de revisión. Sé que salen con frecuencia a las zonas serranas a revisar los proyectos que fueron autorizados. Bueno, y tocaste un punto importantísimo. Invitamos pues a los interesados en el caso a hacer una revisión histórica de a partir de cuándo se empiezan a sembrar pinos. La vecindad con el estado de Zacatecas en cuanto al municipio de Montescobedo, bueno, ahí tenemos vemos cuando entramos a la región que hay plantaciones. Perdón, y que además hay una dispersión de planta de ese tipo, coníferas, pero es una variedad única, o en su defecto maneja, no es en su defecto, observando, pues maneja una familia, como es el caso de los Douglasiana, los Devoniana, y ahora el Michoacana, que es el que han estado trayendo los de la Comisión Nacional Forestal.
Sí, que serían pinos totalmente maderables, ¿verdad? No producen ningún fruto, ¿o me equivoco?
No, en efecto, faltaría Sembroides, que ese sí.
Sembroides, que ese sí.
Pero yo he visto que piñones. Aquí, en efecto, y he visto que aquí en la región no se desarrolla. No sé a qué obedezca, sería cuestión. Sí le hemos entrado a la información, ¿no? Pero es una cuestión de orden climático, el cual no le permite un desarrollo más que favorable de dimensiones.
Bueno, aparte del clima, alguien comentaba que hay unas bacterias que ayudan a las raíces a desarrollarse. Quizás eso sea lo que falta, no sé, ahí es donde entrarían los estudios.
No sé si te refieras a, ¿verdad?, las micorrizas. O
las micorrizas, exacto.
Porque son aplicables, ¿eh? Uh-huh. Hay tres niveles, hay una que es la que va sobre el sustrato a la hora del trasplante, hay otra que se aplica de manera frecuente, de menos cada 6 meses, cada año, que es exterior. Sí, y hay otra que también se va directo a la mecánica de riego o de manera foliar.
Bueno, quizás eso sería lo que hace falta. Y también otra cosa que observamos es que la planta está disponible cuando ya está pasando el temporal. No sé si en eso estoy equivocado, pero nos damos cuenta que a veces llegan los trailers con la planta y ya en este mes, por decir así, cuando ya queda poco tiempo de lluvia. No sé qué información tengas al respecto ahí.
Sí, bueno, es un error. Buen día, Rosita. La señora Rosita Gaeta siempre está atenta a estas actividades. También por ahí tenemos un amigo, Blanco Jara, Salvador, un alumno que le gusta estar mucho tiempo en el teléfono, aún estando en clase, pero gracias por las atenciones. Hay un problema bastante serio y que se ha discutido pues con la institución. Efectivamente, la producción de planta forestal tiene su tiempo, pero quizá los trámites administrativos sean los que traigan como consecuencia una entrega tardía. Me ha tocado vivir un detalle así hace 4 o 5 años. Efectivamente, pues ya ahorita a partir de septiembre el trasplante, a muchas veces el temporal no nos es tan benéfico. Y pues la mortandad es muy alta, por falta de hidratación, de agua. Y en este caso, pues quizá los trámites, las ventanillas deberían de estar abiertas a un tiempo más cercano. Me refiero a la culminación del periodo para que en el próximo periodo los viveros ya tuvieran la dotación suficiente. El otro día me tocó ir al vivero que está aquí en Ciudad Guzmán, antes de llegar a Ciudad Guzmán. Se me olvida el nombre, tiene unas siglas, y bueno, pues tienen extensiones gigantescas en volúmenes de planta, pero y están llegando apenas por la planta, son coníferas, específicamente coníferas, ahí, y sí, la tardanza en la entrega, pues también trae como resultado la tardanza en el trasplante. Sí es difícil para zonas donde no haya acceso al agua hacer trasplantes y luego darle asistencia, pero la verdad es que es necesario, debe de preverse esa posibilidad.
Pues sí, es uno de los problemas y no sé si eso esté reglamentado. Tú que has estado estudiando la ley que nos mencionabas al principio, la ley forestal.
Todo está reglamentado, el problema es la práctica. Sí, hay recursos que se ejercen para estos fines, en todos los sentidos, para producirla, para captar el germoplasma, para producir la planta. Hay viveros que ya están contratados por el sistema, por la Comisión Nacional Forestal, pero el problema no es ese, pues es tendríamos que decir que letra muerta, pero creo que pueden hacerse esfuerzos que ofrezcan mejores resultados y sí ver cómo con nosotros una población vegetal más favorable al medio, ¿no?
Y otro detalle también, ¿qué pasa con los viveros de aquí de la región? ¿Hay algunos viveros o se han dejado de utilizar? ¿Tú qué sabes al respecto?
Bueno, sabemos que hay algunos viveros que están incluso sentados en el estado de Jalisco, caso particular Huilacatitlán, hay una asociación de productores forestales, pero tengo entendido que el estado de Jalisco no les compra.
No, pero no los me refería yo aquí a la región. ¿Hay alguno en la sierra
para producir planta. Ah, ese es uno de los temas. Bueno, sé que históricamente...
O en Zacatecas, que esté...
No, Zacatecas cerca. Sí tiene sus viveros. Aquí, Tlaltenango, está el vivero militar de la... Ajá. Es la zona 19, si no me equivoco. Ellos tienen un vivero y con el cual surten al estado de Zacatecas. Sí. Aquí hay un vivero en la región de Bolaños, en la zona de Bolaños, que también aporta, pero no aporta, le compran el servicio para la región de Zacatecas. Ajá. Jalisco está trayendo de los viveros militares la zona del lago de Chapala o el sur de Jalisco, del estado, ahí para Ciudad Guzmán. Y en este caso el comentario, el compañero Corpulus, que estuvo la sesión anterior, nos habla del... el programa Red, que es muy importante, y van a ir a parar a algunos viveros a las zonas de la sierra, donde las comunidades nativas de ahí creo que son los que los van a manejar para efectos de dotación de nuestras necesidades. Espero que sean las especies que necesitamos o que aquí de manera natural
las que se dan mejor.
Sí. Uh-huh. Yo veo que hay coníferas, pero no veo hoja ancha, por ejemplo, roble, encino. ¿Sí?
Bueno, esos han sido, por lo general, difíciles de domesticar. En mi caso, yo los he probado hace años y su crecimiento es bastante lento y sí necesitan mucha asistencia. Pues no sé si se necesite hacer pruebas más grandes, obviamente creo que sí. Aquí es donde debe entrar la universidad, el centro universitario, con todos esos programas o ensayos que nos faltan, ¿no?
Sí, las dependencias o instituciones educativas asentadas aquí en la región tienen un poquito la obligación de atender el caso y canalizarlo a solución de necesidades nuestras. Vamos a entrar un poquito en receso. No se les olvide que está el 99-242-33. Recibimos sus llamadas telefónicas. Esperamos su comunicación. Vamos al siguiente corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, voy a aprovechar este sesgo que le damos al tema, ¿no? Donde dices la universidad, ¿sí? ¿Ah? Es importante. Existen dependencias educativas que de alguna manera en el área de la naturaleza, en su currícula, manejan cuestiones de protección al ambiente y tienen espacios físicamente aparte, donde el tema de la deforestación o la reforestación, pues es un discurso breve de 15 minutos para pasar un tema de la asignatura, de la materia que está en turno, pero sí, es importante que en la función que desempeñan en cuanto a extensión y difusión cultural, que es una de sus funciones sustantivas, se preocuparan por crear un centro, fortalecer un centro o vincularse con las autoridades, ya sea del municipio, del estado o la federación, para generar espacios que se dediquen a rescatar nuestras especies vegetales y por lo tanto, pues propagarlas, promoverlas, ¿no? Ahorita, la responsable de CONAFOR, la señora Raquel Beltrán, está haciendo una reforestación por el perímetro de la zona, ahí por el hospital y la misma unirse. Creo que están metiendo coníferas. Son detalles que de manera, se presentan ahorita así como oportunamente, ¿no? O obedeciendo a la situación de las humedades y el temporal. Finalmente lo que caiga es bueno, hay que hacerlo. El problema es quién se va a hacer responsable de esas plantas que queden trasplantadas. O sea, ese es un tema que es importante abordar. Y otra, sé que existe una unidad de manejo ambiental en el ayuntamiento. tenemos un caso, pues, de que termina una administración, viene la otra. Pero hay que puntualizar quién la va a atender o cómo la van a atender y qué fines tiene. Porque no es abrirla por abrirla, no es un zoológico como la gente lo manejaba. Deben de ser centros de producción para seguir defendiendo y propagando los espacios, propagando los productos en los espacios. Y de igual manera, nuestros amigos campesinos, ejidatarios y demás, pues no sé quién los pueda convocar para invitarlos a desarrollar esas actividades.
Sí, me comentabas de un jardín botánico o un arboretum. Ese sería un espacio que deberíamos tener o que alguna autoridad o alguna institución educativa debería promover para en ese arboretum tener todas las especies nativas y también las exóticas que se han traído como un huerto semillero para sacar planta de esos lugares, ¿no? Y tenerlo como muestra de lo que existe en la región, no solamente en Colotlán.
De lo que es y pudiera seguir siendo, ¿no?
Así es. Y poniéndonos también, o insistiendo con la universidad, también deberían abrir la carrera de ingeniero forestal. Esa carrera podría cubrir toda la zona, porque muchas de las personas que quieren estudiarla o se van hasta el Estado de México, ¿dónde?
Durango.
O a Durango.
Nos están dando licenciados en bosques.
Es de donde, a donde tienen que acudir para estudiar. Y también hay una cuestión, ¿no? O sea, no se trata de que sea la carrera nada más por decir que hay bosques. Los bosques son de muchos tipos y los productos de los bosques son maderables y no maderables, eso lo sabemos. Entonces hace falta mucha investigación y hace falta mucha atención en esos aspectos.
Mira, aquí tenemos a mi director de la normal, compañero Aníbal Huizar. Una ocasión entré a hacer un servicio a la normal de tipo ornamental, jardinería, y vi que había un espacio que a mí siempre me gustó. Bueno, cuando lo vi dije, aquí pudiera haber un vivero. Y me platicaron que sí habían hecho algunos ejercicios, sobre todo para cuestiones alimentarias, la horticultura. Fueron ejercicios. Pasaron la asignatura probablemente y se acabó el proyecto, ¿no? Como es el caso de los jóvenes que estudian nutrición. Y bueno, pues citando el caso, hago la invitación para que nos atienda y a ver si dentro de las actividades múltiples que tiene la escuela normal tuviera un espacio para que invitaran a profesionales en la materia y abrieran un vivero, ¿no? Sobre todo para efectos de recuperación de flora nativa.
Sí, lo que decías también de que hay un ejercicio por ahí en un grado de la primaria, de que los ponen a sembrar una semillita de frijol y ver cómo se desarrolla la planta, se podría agrandar eso en cada escuela, que en lugar de ser el frijolito, que fuera una planta, un árbol, que cada niño produjera su árbol.
Sí les piden, para efectos de reforestación interna u ornamentación. Fíjate que ayer el compañero Adrián, bueno, compañero, mi buen amigo Adrián Rodríguez, me envía un video y me dice, ¿no te llegó el video? Le contesto que sí me llegó. Ha sido muy amable siempre y se comunica con los paisanos acá de Colotlán. Su sorpresa es que los países africanos, ¿sí?, y algunos asiáticos están sembrando millones de plantas. Y algunos centroamericanos ya empezaron también. Le comentaba que es una promoción del Banco Mundial y que a nosotros también los mexicanos está tocando. Pero hay que acudir, o todavía no nos llega la información, nos está llegando por otras fuentes. No sé qué dependencia lo vaya a manejar aquí en Colotlán, en la región norte, no propiamente en Colotlán. Y qué resultados arroje, quiénes nos pudiéramos integrar a hacer esa actividad. Porque sembrar semillas fértiles es muy fácil, nacen y luego el problema ya es darles el tratamiento para mantenerlas, ¿no? Y distribuirlas. No cualquiera se incorpora a los programas de reforestación. Pero hay un detalle que también teníamos por aquí el pendiente de tratarlo con un compañero, un amigo, y por cuestiones muy particulares probablemente no alcanzó a llegar. Es el asunto de el beneficio, el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables. Lo hemos tocado.
Ya lo hemos platicado, ¿verdad?
Pero es importante un detalle, y además tenemos una persona interesada en participar de manera telefónica. El orégano se cosecha o se explota, como le quieras llamar, mas no se protege a través de un mecanismo de reproducción. O sea, no se siembra la semilla, no se trasplanta.
No se dejan ejemplares, digamos, de los mejores, ¿no?
En efecto.
O sea, se agarra parejo para cortar las ramas.
Sí. Y me platicaba uno de los comerciantes en el caso que un detalle importante es que en la competencia por la compra, por la oferta, se han preocupado por comprarlo a granel o en greña o breña. Atiende a que se lo entregan con todo y ramas. Uh-huh. ¿Sí? Y eso pues trae como consecuencia una cacería o una cosecha furtiva todavía más violenta. Se pierde la planta. El otro detalle también que hemos estado preocupados por saber varias personas y yo es cuánto tiempo se tarda un musgo en desarrollar lo que viene siendo la flor de peña y cómo se reproduce y cómo hay que protegerla, porque sé de decenas de toneladas que salen de la región. No es malo, no es delito, pero hay que ver de qué manera se puede seguir conservando ese producto.
Espérame, ¿por qué dices que no es delito? O sea, ¿porque no está reglamentado?
No, es que sí hay mecanismos de reglamentación, pero cuando se giran los permisos, los derechos para aprovechamiento, se le giran al particular que renta el espacio para que alguien vaya y saque el producto. Uh-huh. O si son propiedades municipales del Estado o la Federación, no hay quien las vigile. Y si hay, pues están en otros menesteres de corte administrativo más que de cuidado del medio.
Entonces, ¿no? sí habría modo de incurrir en un delito en el caso de la flor de peña, ¿no?
Pienso que hay que revisarlo y ponerle mucha atención. Uh-huh. Sobre todo para, primero a ver si se puede recuperar y a qué velocidad se recupera esa flor, esa planta. Uh-huh. Y segundo, pues hacer las recomendaciones pertinentes a los interesados en su cosecha, entre comillas, de que la conserven o que busquen la forma de dejar cierto número de especies en ese lugar para que siga proliferando.
Para que siga reproduciéndose.
Y si hay otros lugares a los que hay que llevarla, pues hay que llevarla, hay que propagarla. Porque es una riqueza y es un hábitat para otro tipo de vida.
Oye, también los helechos silvestres, esos no sé si tengan algún mercado o se estén explotando, pero a lo mejor ya les estoy dando la idea.
Tengo algunas muestras, tuve por ahí la idea de captar el helecho de la cerca. Le llaman así porque se da entre las fisuras de las cercas de piedra. Uh-huh. Y luego después me di cuenta que la gente lo rechaza porque derriba las cercas. Uh-huh. En la medida que expande la raíz o se prolifera la planta, que también uh-huh. es a través de esporas y es muy fácil que se anide en esos lugares. Y también la gente lo retira, lo incinera incluso en los periodos de... antes de entrar al periodo uh-huh. de... Pero vamos a dejarlo y ahorita seguimos hablando de las variedades de los helechos. Entramos uh-huh. al siguiente corte.
En práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, vamos a ver si creo que nos están enlazando con una persona que atiende un sector muy importante del mundo forestal. Bien, teníamos el otro tema por ahí, dejamos abierto el asunto de los helechos. Hay un helecho que parece efecto de una mutación entre una espora y un musgo, aunque sea lo mismo, pero digo, de pronto digas, pues las esporas dan lugar a los musgos, ¿no? Es un helecho que tiene cierta densidad en la hoja. No lo tengo a la mano, habría que presentar algunas especies, variedades de los helechos que se dan de manera silvestre. Tenemos el helecho espada y tenemos el helecho de la cerca. Se llama helecho aureus, porque el en vez de la hoja es como dorado.
No, órale.
Es muy fácil de detectar aquí por las orillas de Colotlán. Y yo alguna vez agarré varios helechos y los puse en bolsas, o sea, los estuve cuidando y permanecieron. Voy a recordar, le voy a mandar un saludo a la familia Pinedo Ponce, la señora Leticia Pinedo, perdón, Leticia Ponce de Pinedo. Tiene una colección de helechos, pero la tiene en la ciudad de Colima, por allá en Colima, donde ellos viven. Y una ocasión platicando con ella, me dijo, pues véndeme unos, ¿no? Le dije, no se los vendo, se los regalo, lléveselos, consérvelos. Y le di tres variedades de ese tipo. Y bien, pues hay gente que sí se preocupa. Creo que afortunadamente, digo, no ha habido una caza furtiva, pues, de esas variedades. Uh-huh. Y si la hubiera, pues que procuren.
Bueno, aquí lo que dices, sería muy bueno hacer una clasificación de los helechos y sus nombres. Yo te puedo ofrecer ahí el blog que tengo de Colotlán y sus árboles, mándame unas fotos y ahí lo podemos poner.
Oye, qué bueno, qué oportuno, ¿no? Pues, preséntanoslo, dinos, platícanos cómo está, porque si yo lo recibo en mi correo, pero muy poca gente lo recibe, pues tus cuates, y luego a lo mejor ni cuates tienes, man.
No, la verdad, tiene ya varios años este blog, se llama Colotlán y sus árboles. Lo pueden encontrar en la dirección colotlan.wordpress.com. Y de hecho hoy estuve revisando el blog, sobre todo un artículo o entrada, como les llaman, que se llama ¿Cómo plantar nopal? Porque era el tema que la semana pasada habíamos dicho que íbamos a tocar. Entonces quisiera mencionarles algunas estadísticas de esta entrada. Para comenzar, esta entrada de cómo plantar nopal, yo creo que es la que más visitas tiene en el blog. Esa entrada es la que más comentarios tiene 198 comentarios. En 2017 tuvo 4,594 visitas, 3,657 en 2018. Yo pienso que puede ser que llegue al mismo nivel de 2017. Pero los años que tuvo más visitas fueron en el 2013 y el 2014. En esos años las visitas fueron de 11,000 y 12,000 en esos años, perdón. Yo pienso que se dio esa alza de las visitas de esta entrada de cómo plantar el nopal debido a la sequía del 2011, cuando la gente estaba buscando una manera de sembrar alguna especie forestal, pero que aguantara la sequía. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de
sí,
eso?
Sí, me dirigí rápido a la información de la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Efectivamente, las limitaciones en la producción de forrajes por aportaciones de otros estados de la República y quizás de otros países no he abundado en el caso. Bueno, parece que estamos exportando tecnología para la explotación del nopal, la producción de nopal en otros países. Por ahí en África hay gente que nos ha ido a...
Ha ido a consultar, o ha venido.
Han venido a consultar y han ido a dar asistencia. Entonces nos llegan expresiones como que esta es una tuna real, este es un nopal real, este es un nopal chaveño, y de pronto pues ya empiezas a buscar el significado de esas palabras. Para saber de qué se está hablando, y ves las tunas, y ves el soconostle, y ves unas tunas enormes que vienen de fuera, no son generadas aquí en la localidad, pero que son muy ricas. Igual los nopales, hay nopal forrajero, y hay programas donde la asociación ganadera de cada lugar promueve, como fue la promoción también de algunos agaves, también promueve la plantación de nopal para cuestiones forrajeras, y ahora también para cuestiones de consumo humano, que siempre ha sido para nosotros de esa manera. Se viene el periodo de la cuaresma, ¿sí? Y comemos nopales tiernos.
Buscan los nopalitos.
Sí, pero ha llegado el nopal, dicen, también le dicen de Castilla, ¿no? Los nopales, porque dice que no tienen espinas, pero cuando tú lees cómo se taxa o cómo se clasifican los cactus, bueno, resulta que la clasificación está en función de la forma que guardan las espinas, de la población de espinas o puntias, le llaman, o puntas, y eso permite la clasificación, además de la textura o el espesor de las fibras del nopal, de las pencas, de las palmas, les dicen algunos. Y es importante, tenemos una riqueza aquí en la región, en la localidad
sí,
también.
Además de lo que dices de los nombres, yo pienso que muchas veces, aunque sea el mismo tipo de nopal, puede variar de una región a otra. A veces, aunque estemos muy cerca, ¿no? Miren, les voy a leer tantito de un comentario que dejaron en esa misma entrada del nopal. Una persona de Zacatecas. Dice, afortunadamente soy de tierras donde abundan estos cactáceos, de meros Zacatecas. Estado 100% nopalero y tunero. Primeramente debemos saber la clasificación. Estos pueden ser nopal de Castilla y nopal silvestre. El de Castilla es el que se planta en las huertas. Podemos encontrar los siguientes, nopal blanco, nopal amarillo blanco y nopal fayuco, que se puede confundir con el blanco, pero su calidad es menor. Nopal chatito, nopal pelón, nopal morado, etcétera, etcétera. Bueno, como vemos, la clasificación es por el color del fruto, pero yo pienso que sí necesitamos una clasificación un poco más científica, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el que decías, el joconoistle, la verdad yo no sé cuál sea su nombre científico.
Está
todos comienzan como opuntia, pero...
Está clasificado como un astequismo, soconostle con X.
Ah, ok.
Sí. Y bueno, pues es un nopal ácido. Bueno,
sí,
perdón,
ese es
un fruto
agrio,
ácido.
El fruto, ajá. Bueno, y aparte de los silvestres, aquí el comentario nos nombra nopal cardón, que hay de varios tipos, el blanco, rojo, o cochinero, dice, porque la tuna se le da a los cochinos. Hay el nopal pachón, el nopal cascarón, el nopal tierno, el nopal chaveño, el nopal duraznillo, que es excelente para el ganado vacuno y el ganado caprino. Bueno, pues esa es una muestra de los tipos de nopal que existen en Zacatecas, según nos dejó este amigo en un comentario.
Sí, recuerdo, hay una exposición que maneja el Campus Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias, el CUCBA, espero haberlo pronunciado de acuerdo al orden de las siglas, donde la maestra Puga, una mujer ya falleció, pero dejó un legado muy importante, del incluso trajo cactus de pues importados, ¿no?, de otros países, y nos presentó variedades que desconocíamos nosotros completamente de nuestro, y era itinerante, era cuestión de solicitarlo, no sé si todavía está en funciones, sería cuestión de que las autoridades universitarias que están en la localidad se comunicaran con las autoridades del CUCBA y solicitaran una exposición de ese tipo. Estamos en tiempo, y si no, programarla para próximos periodos, ¿no? Y bueno, sí he leído la corona de los frutos y la posición de las espinas permite una clasificación de los cactus.
Ajá.
Su distribución las flores también. Ya ves que tienen un periodo de una floración muy efímera. No dura más de 24 horas.
Y hay varios colores también.
Aparte.
Son muchos colores.
El fruto es una especie de fruto, pero no es un fruto, es una cápsula donde vienen las semillas que mucha gente... A los globos o mamiláceas que se dan aquí de manera silvestre van y le comen los chilitos, dicen.
Uh-huh.
Esos chilitos que tienen cierto néctar, tienen cientos de espinas, que son los que de semillas, que son los que se propagan con el viento una vez que se deseca la cápsula. Uh-huh. Pero nosotros llegamos y no los... Bueno, yo no.
Sí, pero se comen.
Llegan y se comen, ¿no? Y bueno, es bueno informar para que no los perjudiquen de esa manera. Además, la gente los extrae, los sustrae y se los trae para hacer ornamentaciones. Hay centros profesionalmente dedicados a la producción de cactáceas con carácter ornamental. Están en Chapala. en Ajijic. Tienen un mundo de cactus. Si van a la ciudad, a Chapala, a visitar el lago, y tienen tiempo.
Por Colima pasan, también hay, ¿no?
También hay, sí, hay centros. Nada más hago la referencia a la cuestión estatal, ¿no? Ahí hay centros de producción de cactáceas con carácter ornamental. Claro que ya el carácter cada quien se lo puede dar, ¿no? Pero es importante. Y bueno, aparte, retomando, ¿no? Tenemos el caso de la explotación de los recursos no maderables de la región. Hemos estado buscando personalidades que se dedican a esto. Algunos nos han permitido platicar con ellos, tienen sus observaciones, pero aparte ver esas empresas, qué otro tipo de actividad pudieran realizar. Uno, para conservar las especies. Dos, para mejorarlas. Y tres, para incrementar su población. Y que pudiera, ¿por qué no?, convertirse en una forma, en un modus vivendi, ¿no?, de ciertas poblaciones.
Sí, ahorita que estás diciendo eso, se me ocurre, posiblemente las empresas pudieran hacer algún folleto, algún tríptico, con información sobre la especie que están trabajando. Por ejemplo, el orégano, la manera de recolectarla, su nombre, sus características, para lo que sirve, el aceite, etcétera. O sea, hacer más difusión, ¿no?, a lo que ya tenemos.
En efecto, a ver si vamos a procurar traer personas o invitar a personas especialistas en la materia de las ciencias químicas para tratar el contenido, más bien hablar sobre los contenidos esenciales de estas plantas y ver en un momento dado cómo pueden ser utilizadas o cómo pueden ser sustraídas para obtener ese valor agregado que le estamos buscando a todo, ¿no?
Hacer un paso más en esa cadena y que se quede aquí ese trabajo.
Sobre todo eso. Vamos a pasar al siguiente corte y les recuerdo el 99-242-33. Esperamos comunicado.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, le vamos a dar continuidad al tema sobre la explotación de los bienes forestales no maderables. Contamos con la participación realmente de un verdadero experto en la materia y que maneja dos de los materiales a los que hemos hecho referencia. Me refiero al orégano con sus dos clasificaciones y me refiero a la flor de peña que se le llama. Buenas tardes, Fabio. Fabio Wizard Flores.
Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes.
A tus órdenes, Fabio.
A ver.
Lo que pasa es que teníamos iniciamos indirectamente, digo, por otra vía el comentario y te hablaba sobre, la pretensión era hablar sobre los volúmenes de extracción de estas plantas a las que tú tienes acceso, pues, por la cuestión comercial, y saber si tenías también identificadas las regiones de mayor producción y algunos detalles que nos pudieras aportar para saber qué está pasando con la producción, crecimiento de la población de esta planta y cuidado, sobre todo, una regulación también legal sobre el caso.
Ah, ok, así sí, buenas tardes. Ok, mi nombre es Fabio Wizard, soy representante de una empresa que se llama Especias con Alimentos San Luis. Tengo alrededor de 30 años explotando el orégano y la doradilla. La zona norte de Jalisco produce alrededor de unas 600 o 700 toneladas de orégano. Principalmente, la mejor calidad se encuentra en Huejuquilla y en Mezquitic. La Mezquitic es la zona menos trabajada que existe ahorita en la actualidad. Tiene muchísimo orégano ese municipio. En cuanto a la explotación, anteriormente era estaba bien regulada porque para hacer la explotación del orégano tenías que conseguir primero el monte con el propietario y luego mandar a hacer un estudio técnico para que el estudio arrojara la cantidad que puedes explotar. Por muchos años estuvo haciendo así, y hace años que ya Zagarpa, anteriormente con un contrato, del monte, en el mismo contrato te daban una anuencia para que pudieras hacer trámite forestal, y ahora la Zagarpa no permite que haga una tercera persona el trámite forestal, tiene que ser el propietario del predio. Y eso, pues la verdad, ha frenado muchísimo la regulación del producto. Porque regularmente los propietarios de los montes que tienen orégano no les interesa realmente el orégano. Ellos se lo rentan a los campesinos y los campesinos no sacan el permiso correspondiente. Ha subido aquí en Colotlán la gente que se dedica a explotar el orégano. Bastante, yo creo que hay unos 20 o 30 compradores, todos sin ninguna regulación, sin ninguna guía forestal, sin ninguna, vamos a decir, permiso que acredite negocio, acopio, lo que sea, sin nada, totalmente fuera de orden. Y pues es muy difícil competir con unas personas que no pagan impuestos, que no tiene ninguna factura, que no dan absolutamente nada de garantía para nadie, pero sí se llevan el producto. Y la verdad que eso ha descontrolado muchísimo el negocio del orégano. Por esa razón, pues ya ha dejado de ser, inclusive para la gente, tan rentable como era antes. Pero en fin, pues ojalá y las autoridades intervengan, las municipales, en este caso, y puedan hablar con Profepa o con la Zagarpa, alguna otra institución, para que les autoricen a hacer algo contra eso. O sencillamente la misma Zagarpa que tome cartas en el asunto.
Efectivamente, Fabio, una leve intervención. Qué bueno que puntualizas estos aspectos. Son urgentes, más que importantes, el regular esta forma de explotación o de aprovechamiento de este bien, ¿no? Sobre todo por una razón, sabemos por propietarios particulares que en su terreno ya no se da tanto el orégano, producto de la forma en la que es podado. Sí sé que de cada 10 matas que se podan, 6 se pierden. Pero aparte, por ahí, ya platicando con otras personas, se han hecho intentos de reproducir a través de la semilla, que es muy fácil. O sea, como cualquier otra planta de semilla, ¿no? Si se reproduce, ahora viene la propagación de la planta. Y también pensar en aquel proyecto que para el 2000 se promovió de generar plantaciones comerciales de orégano. De pronto nadie le pone interés, pero es más rápido que las maderables y aparte tiene un mercado y sus esencias en términos industriales también son muy bien cotizadas y se requieren en la empresa. ¿Qué, al respecto, qué nos puedes decir?
A ver, me desvío un poco del...
La reproducción de la planta a través de la semilla, esa es una, y otra, las esencias que contiene y la industria que las puede captar o comprar.
Mira, la explotación del orégano ha tenido más que ver las situaciones de los temporales que la misma gente, vamos a decir, que hace la poda. Por ejemplo, en el año 2011, que fue una sequía muy muy fuerte, se murió muchísima planta de orégano, vamos a decir, hasta su amole se secó, y para recuperarse en los montes de esa sequía tardaron como 3 o 4 años, y los temporales han sido sumamente irregulares, porque luego a veces llueve muy temprano, la planta crece, florece, y cuando florece hace su ciclo y se cae más temprano, y luego hay sequía, y luego hay más agua, y luego pues está, te digo, está descontrolado pues el sistema. Y eso también ha propiciado que se muera mucha planta. El frío también las heladas excesivas también le producen mucho efecto, lo matan también al orégano. En sí la planta que se corta regularmente cada año produce más follaje, no se debilita. Si se deja crecer o si se deja más de un año el potrero sin cortes, lo único que hace es engrosar su tallo, pero de follaje hace muy poco. Entonces es muy bueno estando haciendo una poda sistemática, vamos a decir, descansando algunos terrenos un año nada más y cambiarse de terrenos y así irlo alternando. Por eso precisamente se necesitan los estudios técnicos forestales para que el forestal diga, esta área no podemos dar el permiso para la explotación por estas y estas razones. Y creo que eso sería lo mejor para cuidar de la planta y para cuidar el negocio que existe pues para muchos campesinos. En esto trabajan yo creo que alrededor de unas 2,000 personas en temporada. Son 4 meses que ganan hasta 10 salarios mínimos diarios. Pero hacerlo con control, eso es lo que estamos necesitando ahorita, que Zagarpa intervenga pues contra todos para que regularicen su manera de explotación.
Bueno, tocayo, soy Fabio Ruiz, ¿cómo has estado? Quiero hacerte alguna pregunta.
Soy Fabio Huiza.
Sí, yo soy Fabio Ruiz. Por eso te dije tocayo.
Así es.
Oye, ¿qué posibilidades ves de hacer plantaciones controladas y qué diferencia hay entre el orégano que se da en el monte y una plantación establecida?
Mira, sí, claro. Según lo yo he hecho, vamos a decir, he estado haciendo eso por años, a ver si lo siembras directamente en el campo de riego, la planta no tiene la vamos a decir los aceites esenciales que requiere. El suelo también tiene mucho que ver, tiene que ser un terreno semidesértico, vamos a decir, inclusive con muy poca agua y buen drenaje que tenga la
planta.
La planta, exactamente. Creo que el mejor sistema de reforestar los montes es naciendo la planta, creciéndola unos 30 o 40 centímetros, ya que esté bien fortalecida, y entonces trasplantar en su hábitat, que es lo mejor. Así sí funciona. Es lo que yo he visto que funciona mejor, porque así directa, vamos a decir, meterla a un terreno de riego y trasplantarla, se muere la planta, no funciona.
No es igual.
Las razones las desconozco, pero creo que lo mejor es eso, nacer la planta, crecerla, fortalecerla y trasplantarla en los
terrenos montes propios
que tienen orégano, exactamente. Así sí funciona y reforestan muchísimo.
Sí, es una breve intervención a tus comentarios, Fabio. En efecto, la planta, una vez que se germina, no es conveniente dejarla ya en el suelo, en el piso, y darle tanto mantenimiento como una planta de huerto. Toda vez que, por experiencia personal, las hojas crecen desmedidamente comparadas con la hoja natural que encontramos en el cerro.
Así es.
Entonces, la podemos trabajar en conos o en bolsas, y efectivamente, una vez que la planta tiene la capacidad de defenderse, de sobrevivir, trasplantarla en el periodo propio de la humedad natural. Y hay un detalle que creo que alguna vez lo comentamos, los investigadores, que la CONABIO específicamente estuvo haciendo pruebas para ver en qué momento era más fácil captar la cantidad de esencias. Surgió lo del estrés hídrico, que hay periodos donde la planta deja de abrevar, valga la expresión, no se nutre pues con tanto agua, líquido, se reduce el volumen, el tamaño y el volumen de la hoja, y entonces las esencias afloran.
Así es.
Sí. Este, una leve, ¿no? De madera de hojarasca tiene tres momentos a la semana en las que se difunde esta información que están viendo ahorita de manera directa o están escuchando. En vivo lo transmitimos los martes a las 12 horas y lo retransmite la estación los miércoles a las 6 de la mañana para que se levanten temprano y oigan algo importante como esto, y los domingos a la 1 antes de pasar a comer. Les haga buena digestión. Fabio.
Así es.
No sé si tengas alguna otra pregunta. Yo pienso que el tiempo ya se nos anda terminando.
Bien, quedamos pendientes, Fabio. Vamos a seguir insistiendo por ahí, llamándote, para que esa voz de la experiencia y el conocimiento preciso del proceso nos dé información y anime un poquito más a los campesinos a proteger esa planta y dedicarse de manera equilibrada a su tratamiento y a su explotación. Te agradezco mucho la atención, Fabio.
Gracias, igualmente, muy agradecido.
Hasta luego. Hasta luego. Y bien, repetimos nuevamente los horarios de transmisión, martes a las 12 horas. Siempre tendremos personalidades importantes que nos darán información valiosa sobre cómo conservar nuestra población forestal o vegetal en general. Y retransmisiones a las 6 de la mañana, una hora muy oportuna, los miércoles, y los domingos a la 1 de la tarde. Después de que vean sus partidos de fútbol o cualquier otro deporte, pueden seguirnos escuchando. Y ahí, por esa vía, hacernos las recomendaciones o sugerencias que consideren necesarias, pertinentes, útiles, porque aquí este programa de eso se trata, de ser útil. ¿O qué, tú qué le sugieres, Fabio?
Pues, sí, necesitamos contar con sus comentarios, sus sugerencias, sus aportaciones.
Sí, dejamos pendiente el asunto de los cactus, porque es un tema importante. Sé que hay una cacería furtiva de cactus para efectos ornamentales y hay que dejarlos en su lugar. No se los traigan a su casa. Hay centros de comercialización, de producción especial para eso. Los vamos a ir dando a conocer, con el fin de que si quieren adquirir incluso hasta otras variedades más exóticas, más raras en su conformación, lo puedan hacer por esas vías y no ir a extraerlos de su medio natural. Es importante. Igual, abrir espacios para que la reforestación urbana continúe, pero que se informen qué tipo de plantas están adquiriendo y cómo tratarlas, sobre todo por la gran extensión de terreno que ahora se está utilizando para efectos de vivienda, que debe ser debidamente reforestada.
Bueno, pues con esto despedimos el programa y esperamos su atención dentro de 8 días.
Aquí
les damos las gracias.
Igualmente, yo también les agradezco mucho su paciencia, su atención, y espero sus aportaciones. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.